Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La comunidad musulmana entierra a sus 30 muertos atropellados por el camión conducido por un terrorista en Niza.
De los 84 muertos en el atentado terrorista de Niza, murieron 30 hombres, mujeres y niños de la comunidad musulmana francesa, afectando a 20 familias, sin tener en cuenta además las familias afectadas por los heridos graves que superan, por supuesto, a los muertos. Los musulmanes han sido los primeros en organizar los sepelios, siendo el primer funeral que se realizó en la mezquita Rahma, una de las más grandes de Niza. Posteriormente, en distintas mezquitas de la ciudad se celebraron todos los funerales de los fallecidos. Estos funerales musulmanes contaron con la presencia de representantes del Consejo Regional de Culto Musulmán Francés y de la Asociación de Imames de Francia.
Menos del 9% de los refugiados son acogidos por los 6 países más ricos.
Los 6 países más ricos del mundo, que representan la mayor parte de la economía global, acogen menos del 9% de los refugiados. Así lo afirmó el conjunto de ONG Oxfam. Según el informe publicado la semana pasada, Jordania, Turquía, Líbano, Sudáfrica, Pakistán y los territorios ocupados palestinos acogen al 50% de las personas refugiadas, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Japón solo acogen a lo que equivale a un 8,8% del total. Entre los 65 millones de desplazados que hay en el mundo, solo 2/3 se registran como refugiados. De ellos, los que quieren recibir asilo en la Unión Europea deben esperar de media entre 3 y 6 meses. Aunque Alemania ha acogido a muchos más refugiados que otras naciones ricas, la diferencia con los países de menos renta que dan cobijo a la mayor parte de la población refugiada sigue siendo muy significativa, según la valoración que hace la ONG Oxfam. Oxfam pide a los gobiernos que no solo admitan a más personas buscando protección, sino que también comprometan un mayor esfuerzo para ayudar a los países pobres a acoger refugiados. Su director, José María Vera, afirma que es vergonzoso que tantos gobiernos estén dando la espalda a millones de personas que están sufriendo al verse obligadas a huir de sus hogares, que se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad y que a menudo ponen sus vidas en riesgo. Los países más pobres están asumiendo la mayor parte de una responsabilidad que debería ser compartida, mientras muchos de los países más ricos no están haciendo prácticamente nada.
Exposición de la artista tunecina Nisen Kassentini.
Fugitive es la segunda exposición de la artista tunecina Nisen Kassentini en la Galería Sabrina Amrani en Madrid, y que estará hasta el 30 de julio, en la cual se incluye el vídeo de Poem e implica un regreso al dibujo y a la acuarela. Algunas de estas piezas retoman la geometría islámica y la estética de su ornamentación arquitectónica, ya que el artista pasó algún tiempo en la Gran Mezquita de Córdoba con sus dobles arquerías rojas y blancas durante su residencia en Casa Árabe. Lejos de explorar el legado del diseño islámico o de indagar en las estructuras ornamentales andalusíes, desde un punto de vista puramente teórico, Kassentini utiliza estos elementos únicamente de manera formal y prosigue su búsqueda asistencial en lugar de interrogarse acerca de las contradicciones y la mutabilidad de la vida y la memoria.
¿Qué países ofrecen más oportunidades a los niños?
Las desigualdades existentes en el mundo hacen que llegar a este planeta en uno u otro país condicione el resto de nuestra vida. Sobre este tema reflexiona UNICEF con el objetivo de poner de relieve las innumerables diferencias que hay entre los niños de sitios tan distantes como África, la India, Japón o España, por poner varios ejemplos. Uno de los indicadores que destaca UNICEF en relación a las regiones que ofrecen más oportunidades a los pequeños está en el hecho de alcanzar los 5 años de edad, poder soplar la vela del 5º cumpleaños. Los países con menor tasa de mortalidad entre menores de 5 años son los más ricos y privilegiados, con una cifra de 3 o menos de cada 1000 infantes que fallecen antes de cumplir los 5 años de edad. Y estos son Luxemburgo, Islandia, Finlandia, Eslovenia y Singapur. La cara opuesta al drama del mundo real está en sitios como Angola, Chad, Somalia, República Centroafricana, Sierra Leona, donde en 2015 uno de cada 10 niños no llega al quinto cumpleaños. Es una realidad espeluznante, pues alrededor del 80% de los pequeños que viven en la zona sur de Asia y en el África subsahariana no llegan a soplar estas 5 velitas. En las últimas décadas se ha conseguido reducir mucho la tasa de mortalidad infantil, pero sigue siendo necesario más esfuerzo. No es justo un planeta en el que una niña que nace en Chad tiene hasta 30 veces menos probabilidades de llegar a adolescente que una pequeña nacida en Australia. El Estado Mundial de la Infancia lo suele recoger todos los años UNICEF para poder llamar la atención en dramas como esto. Si toda la población aportara su granito de arena, sería posible ir mejorando la vida de cientos de miles de inocentes que se ven abocados a una muerte temprana por el lugar en el que nacen.
Servicios médicos gratis para familias necesitadas desde una mezquita de Washington.
La Asociación de Puget Sound y el Centro de Recursos de la Comunidad Islámica han lanzado sus servicios médicos gratuitos para personas con escasos recursos. Se trata de la primera clínica cuya sede es una mezquita y la iniciativa ha sido acogida por distintos sectores de la sociedad con alegría. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de la clínica comunitaria de Rani Bailer del sur de Seattle, en Estados Unidos.
Parlamentarios de la ASEAN piden amparo para la minoría musulmana en Birmania.
El grupo de parlamentarios de la ASEAN por los derechos humanos reclamó esta semana pasada al gobierno de la premio Nobel birmana Aung San Suu Kyi que acabe con la discriminación que sufre la minoría musulmana en Birmania, Myanmar. El gobierno dirigido por la asesora del Estado Aung San Suu Kyi ha venido diciendo a la comunidad internacional que confíen en ellos para arreglar la situación en el estado de Rakhine y la discriminación contra los Rohingya y otras comunidades musulmanas. Así lo dijo la presidenta Charles Santiago en un comunicado. Los hechos ocurridos demuestran que tienen que hacer mucho más para ganarse la confianza, así lo decía la diputada Malasia Santiago. Una turba budista incendió una mezquita y profanó y saqueó un cementerio musulmán el pasado 23 de junio en la localidad de Wau, situada en la región Bago, a 262 kilómetros de Naypyidaw. El 1 de julio, otra muchedumbre, también budista, calcinó una mezquita en la localidad de Habkhan, en el estado Kachin, a 652 kilómetros al norte de Naypyidaw. La semana pasada, miles de budistas, incluidos monjes, protagonizaron una manifestación antimusulmana en Rakhine. El gobierno debe demostrar que en Myanmar no hay sitio para quienes instigan y cometen actos violentos contra las minorías étnicas o religiosas.
Representantes de 72 cofradías sufís se dieron cita en el santuario de Moulay Abdeslam bin Mchich.
Organizados por la Zawiya Rasunía en Chaouen, en Marruecos, a lo largo de esta semana del 17 al 24 de julio, tuvieron lugar distintos actos culturales y religiosos en la ciudad de Chaouen en el marco del sexto encuentro de cofradías sufí que se convoca anualmente en esta ciudad andalusí de Marruecos. En el mencionado evento se dieron cita a representantes de las principales cofradías sufí marroquí, así como de Arabia Saudí, Yemen, Libia, España, Turquía, Italia, Costa de Marfil y Senegal. Entre las actividades previstas se pueden destacar que el martes 19 tuvo lugar una hadra o audición de himnos religiosos a cargo de un grupo sufí femenino en Chaouen. El pasado miércoles 20, una sesión de letanía sufí a cargo de numerosos fukara de las zawiyas locales. El pasado viernes 22, una visita al mausoleo de los reyes marroquíes en Rabat. Y el domingo 24, se subió al monte Alam para rezar en el santuario del Moulay Abdeslam bin Mchich y pernotar en la zawiya rasunía de Tazarut, cuna de la familia Rasuní. El encuentro buscó reforzar los lazos de las cofradías sufís con el máximo representante del Islam marroquí, el rey Mohammed VI, así como impulsar el interés por el sufismo entre la población de este país que desconoce cada vez más el papel fundamental que ha tenido y sigue teniendo esta corriente del Islam en la formación de la espiritualidad de Marruecos.
A Abdelrahman III hará de guía en una visita a la Alcazaba en Almería, en España.
Siempre se dice que la historia está viva más allá de los libros de texto o el recuerdo en la cultura de una tierra, en sus monumentos y las calles de sus ciudades. El pasado viernes, la historia almeriense traspasó esa frontera dando vida a Abdelrahman III en una de sus visitas guiadas, haciendo que el fundador de la Alcazaba sea el que desvele en primera persona todos los entresijos de esa fortaleza. Junto a este recorrido animado que tuvo lugar la semana pasada a lo largo del fin de semana, se pudo disfrutar también de las rutas de Almería de cine, Paseo de las Estrellas, la Alcazaba y Refugios para la Vida. En total, cuatro fueron las visitas guiadas que el área de promoción de la ciudad organizó entre esos días 21 y 24 de julio.
UNICEF denuncia que el SIDA sigue siendo la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en personas de entre 10 y 19 años.
El director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, denunció la semana pasada que a pesar de todos los maravillosos logros alcanzados, el SIDA sigue siendo la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en personas de entre 10 y 19 años y la primera en África. Con motivo de la 21 Conferencia Internacional sobre el SIDA que tuvo lugar la semana pasada en Durban, en Sudáfrica. UNICEF informó que desde el año 2000 las acciones para prevenir la transmisión de madre a hijo en países con alta prevalencia de VIH y SIDA han disminuido la tasa de transmisión en aproximadamente un 70% en todo el mundo y añadió que en los últimos 15 años los programas han evitado 1,6 millones de nuevos casos de infección de VIH en niños en todo el mundo y la provisión de tratamientos antirretrovirales ha salvado a 8,8 millones de personas de todas las edades. Asimismo, la ONG hizo hincapié en que las niñas son particularmente vulnerables a esta problemática, puesto que representan el 65% de las nuevas infecciones en adolescentes a nivel mundial. Por ejemplo, en África subsahariana se concentra el 70% de las personas que viven en el mundo con VIH y SIDA y 3 de cada 4 adolescentes infectados de VIH y SIDA durante 2015 fueron chicas. Sin embargo, UNICEF advierte de que el miedo a un resultado VIH y SIDA positivo y al estigma social mantiene a muchos jóvenes sin conocimiento de su estado. Entre los adolescentes, solo el 13% de las niñas y el 9% de los niños se hicieron pruebas en este último año.
Musulmanes participan en la creación de Instituto para el Diálogo Interreligioso de las Américas.
Este organismo, cuyo lanzamiento está previsto para los primeros días de septiembre en el Vaticano, estará conformado en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, y está impulsado por Omar Aboud, líder islámico argentino, legislador porteño, íntimo amigo del Papa Francisco. Aboud declara que entendimos hace mucho tiempo que el diálogo interreligioso es una buena parte de la solución a los conflictos del mundo. Este nuevo instituto quiere aprovecharse de la juventud del continente americano para lanzar mensajes que sirvan como señales de esperanza. La propuesta del nuevo instituto es la de promover valores comunes en la práctica sin entrar en debates teológicos.
Campaña internacional para liberar a 21 periodistas palestinos de las cárceles israelíes.
El Sindicato de Periodistas Palestinos ha lanzado una campaña internacional para presionar a Israel a liberar a 21 periodistas palestinos detenidos en cárceles israelíes. Este sindicato informó mediante un comunicado publicado la semana pasada que Francia, Gran Bretaña, Italia, España y varios sindicatos europeos, así como otros de América Latina, están participando en la campaña. La campaña consiste en enviar cartas a la Unión Europea y a la Federación Internacional de Periodistas exigiendo la liberación de los periodistas. En una carta dirigida al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, protestó por la continua detención de Omar Onassal, miembro de la Secretaría General del Sindicato de Periodistas Palestinos. La Federación Internacional de Periodistas, que representa más de 600.000 periodistas de todo el mundo, está preocupada por el aumento de los casos de detención administrativa en el contexto de la libertad de expresión, el trabajo sindical y las libertades políticas.
Thank you.